hacemos cada semana, a Héctor Mantese. Hola, Héctor.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la bienvenida. Es genial, un día de sol precioso hoy, ¿no?
Ah, qué hermoso día que nos tocó. Bueno, ya nos queda un poquito de sol, pero bueno, lo aprovechamos hasta los últimos minutos.
Bueno, hay que ver qué nos trae la noche.
Sí, exactamente. Es buena esa también, aprovechar a ver qué trae la noche.
Claro.
Frío seguro que va a traer, ¿no?
Sí, pero vamos a estar, a lo mejor ya estamos adentro de... Bueno, estamos adentro de casa, en realidad, pero ya estamos cerca, más cerca de la cena. Algunos más distendidos porque no trabajamos tan tarde. Claro. Vamos a ver qué nos espera la noche. Vos sabés que el secreto es, dice, no es la búsqueda de la felicidad, sino la felicidad de la búsqueda.
Ajá, claro, eso es un otro modo de verlo.
Claro,
está muy bueno eso.
En ese espacio de búsqueda ser feliz, ¿no? Porque no sabes qué va a venir.
Claro, si no, uno está fijándose en el objetivo, ¿viste? Y no está disfrutando de la película, de lo que está pasando.
Sí. Así es, así es.
Quiere ver cómo termina la serie. Bueno, hoy tenemos un tema interesante que a veces tal vez parece que no nos damos cuenta si en ciertas cuestiones de la vida o en ciertos momentos o circunstancias tal vez estamos condicionados y no nos damos cuenta. Quiero que nos hables del condicionamiento y si es que se puede identificar.
Sí, va a ver. Vamos a empezar primero a entender qué es un condicionamiento, ¿no? Hay alguien que lo estudió a esto y que lo hizo a través de un perro, una campanilla y comida. O a través de ratas también. Pero él lo hizo con un perro. A ver, quienes tengamos alguna mascota en casa y conozca el ruido, por ejemplo, del alimento balanceado cuando cae en su receptáculo, sea material plástico, material metálico, o si se lo tiramos en el piso, si se lo damos como se lo demos, la mascota se acerca y si vos lo ves a la mascota, segrega saliva, ¿no? Porque está expectante. O sea, con el solo hecho de escuchar ese ruido, o algunas veces con decirle vamos a comer, la mascota ya tiene... Está expectante con esa comida, ¿no? Ya está como salivando, ya como preparando todos sus maxilares para empezar a comer. Entonces, Pablo, esta persona hizo esto, ¿no? Él le daba de comer a un animal y cada vez que le daba de comer sonaba una campanilla, ¿no? Entonces sonaba la campanilla, le daba de comer y así lo tuvo durante un proceso bastante largo, ¿no? Vos... ¿Qué pasaba con el animal? Cuando automáticamente Pavlov tocaba la campanilla, el perro se acercaba con la saliva en su maxilar, en su garganta y en su boca, listo para empezar a comer. Eso se llama un condicionamiento clásico. Porque los condicionamientos son esas señales que nosotros tenemos, que vemos en el medio ambiente y que nos condicionan para determinadas cosas. Por ejemplo, si sos heterosexual, la lencería femenina, si sos mujer o varón. Y si sos heterosexual y sos mujer, quizás los bíceps, la musculatura, ¿no? Si sos una persona que te gusta las cosas dulces, seguramente el ruido del celofán te puede condicionar para pensar que vas a comer un chocolate, te puede estimular para hacerlo. Todos esos estímulos que nos presentan de alguna manera un condicionamiento. Ahora empecemos a pensar un poco las cosas que nos condicionan, y eso es aprendido. ¿Por qué eso? Que es lo interesante de lo que es el condicionamiento, es aprendido. Nada que no hayas aprendido no te puede condicionar. Los pájaros que nacen en una jaula, que nacen automáticamente, piensan que volar quizás sea un problema, o sea una enfermedad, o sea algo que no cabe en su mente, en su mundo, ¿no? Entonces, ahí es cuando se arma la caja del condicionamiento del ser humano. Y ahí empecemos a pensar nosotros y los oyentes, ¿cuáles son nuestros condicionamientos? ¿Ante qué estímulos vos haces determinadas cosas o dejás de hacer?
Uy, qué tema, porque acá nos lleva a revisar todo, desde el consumo, por ejemplo. Vos decís que por ahí, para el consumo, para la venta de ciertos productos, ¿se utiliza esto?
Claro. ¿Por qué en el shopping escuchás esa música que es la nada, porque es música de shopping, y hacen aromaterapia, lo tienen siempre limpio, lo tienen mantenido en un clima especial, porque hay un espacio, ya te empiezan a condicionar para que vos te quedes en ese lugar, que camines? El shopping tiene todo un está estudiado, los shoppings normalmente cuando están bien diseñados están estudiados para que vos hagas todo un recorrido, para que te quedes adentro, encerrado en ese clima. Ese clima es el que te invita a consumir lo que sea, ¿no? A consumir horas de shopping, a consumir compra, a consumir un café. Es como un submundo que se arma. Bueno, eso es, hay un condicionamiento. No es lo mismo ir a la peatonal de una ciudad a cielo abierto que ir a un shopping a comprar. Bueno, ahí hay un condicionamiento, hay algo que te condiciona eso. No sé si alguna vez manejaron cajas automáticas o cajas manuales, ¿no? Si alguna vez manejaste cajas manuales y te pasaste una caja automática y te costó un tiempo, puede ser 15 minutos, un día, un mes, porque estás condicionado a que cada vez que cambias la marcha, automáticamente tu pierna izquierda aprieta el embrague.
Claro.
Hasta que otro condicionamiento es, no tengo que apretar el embrague, me tengo que atar la pierna al asiento, la tengo que poner arriba de algún lado para no apretar el embrague. No existe el embrague, es freno y aceleración. Otra de las cosas, a los que vivimos en las ciudades, nos pasa que algunas veces nos cambian de sentido las calles, ¿no? Entonces vos, durante 15 años, ibas por una calle y doblabas a la derecha porque era la que te llevaba al centro de la ciudad, y un intendente la cambió de mano para que funcione como el flujo, para que la ciudad tenga un flujo vehicular mucho más cómodo, y algunas veces te descubrís tratando de doblar a la derecha igual, y tenías que doblar a la izquierda, en el sentido contrario. Te metés en contramano, por así decirlo, ¿no? Porque tu cabeza está condicionada tanto con un mecanismo que sí. Hago tal calle, veo tal casa, veo tal esquina, doblo a la derecha. Y eso es un condicionamiento. Como eso, por supuesto que los estímulos de consumo, los estímulos humanos, la comida, los deportes, todo lo que tenga que ver con un estímulo externo, inclusive te condicionan. Digo, si te vas de vacaciones al mar, por ejemplo, el clima, sí. si es un día nublado, ¿no es que te condiciona?
Claro, porque no querés salir.
Claro, es una señal del medio ambiente que te produce un condicionamiento. Porque hay gente que igual va a la playa los días nublados, y hay gente que dice, no, está nublado, me voy a comprar un suéter, me voy a caminar, me voy a un shopping. Porque hay un condicionamiento, ¿no? Quizás cuando vos eras chico, tus padres cuando llovía decía, o cuando estaba nublado, decían, no, a la playa no se va el día nublado. Bueno, eso es un estímulo que genera un condicionamiento. Y nos genera toda una caja, digamos, la caja. Cuando hablamos de la caja, es decir, todas unas barreras invisibles alrededor nuestro. Y esas barreras invisibles son las que algunas veces, no elegidas, no nos dejan ser quien queremos ser.
Bueno, porque ahí, en este punto que vos estás tocando precisamente, donde nos quedamos, quería preguntarte si esto, uno lo observa ahora, puede decir, bueno, sí, lo detecto en mi perro, lo detecto en mi actitud, pero digo, ¿cuándo esto puede llegar a ser dañino para uno? ¿De dónde viene? ¿Puede venir un condicionamiento de otra persona o de alguien que vive conmigo también?
Sí, porque son aprendidos los condicionamientos. Es nuestra propia estructura de creencia. Los condicionamientos son aprendidos. Son aprendidos a... Fíjate, todo lo que te ocurre en la vida, de algún lado lo sacaste. Lo sacaste por imagen visual porque lo aprendiste vos, porque te lo enseñaron, digamos, pero son todos aprendizajes. Mirá, uno de los condicionamientos más importantes es, fíjate que en 1400, en 1300, la belleza era una mujer con curvas. Uh-huh. 1500, 1600, vos ves cualquier obra pictórica, cualquier cuadro, y la Venus de Milo tenía unas curvas impresionantes, ¿no? Era como un camino a la montaña, llena de curvas, bien portada la mujer, una mujer con una buena alimentación, por así decirlo, ¿no? Bien mujer. Hoy, si ves el estereotipo de belleza, quizás no pase por ahí, ¿no? Si ves una Valeria Massa, por ejemplo, una modelo actual, no tiene ese tipo de... Bueno, eso es un condicionamiento de la belleza y es aprendido. Yo veo cuadros de mujeres en una época de 1300, veo todas las mujeres que me rodean, me atrae ese tipo de mujeres. Me condiciona que la mujer... Mi pensamiento tenga que ser así, la mujer que me gusta es con esas curvas. Una mujer delgada en aquella época decía, no, pero esta mujer está enferma. Hoy quizás, no lo digo por mí ni lo digo por nadie en especial, pero digo, quizás el condicionamiento de la belleza sea ser delgado, con un físico más marcado, ¿no? Porque lo demás queda, es un condicionamiento de belleza. Los condicionamientos morales o religiosos, los sociales. ¿Por qué hoy un adolescente puede experimenta relaciones con gente de su mismo sexo, prueba, experimenta, porque no hay un condicionamiento donde hoy tengas que ser masculino o femenino, ¿no?
Claro, hoy claro, no, y de no. hecho lo vemos en las distintas culturas o con tribus originarias, cómo ellos tienen sus reglas culturales o sus condicionamientos, y nosotros tenemos otro, entonces ahí por ahí podemos comparar también, ¿no?
Entonces vos me decías, sí, Danino, y en algún punto los no elegidos, sí, muchas veces los barrotes invisibles, esos son muy perjudiciales, porque no son elegidos. Claro. Estos límites de la caja que hablamos no son malos, tampoco son buenos, son lo que la palabra lo dice, límites. ¿Sí? Ahí está muy claro, ¿no? El límite puede ser bueno, puede ser malo, puede ser como vos decidas que sea, según tu manera de pensar. Pero la formación religiosa restringe ciertas acciones al dominio de la moral, ¿no? Uh-huh, y no te permite determinadas cosas. Y eso es un aprendizaje, es un condicionamiento. Uh-huh. No lo haces dado que soy tanto, no lo puedo hacer dado que pienso de tal manera, dado que la sociedad me está mirando. No lo puedo hacer porque eso los hombres
sí,
no lo hacen.
Sí, durante muchos años, bueno, la Iglesia Católica, de hecho, excluía a las personas que se separaban, por ejemplo, ¿no? O no les permitía comulgar, entre algunas de las cosas, ¿no? Que uno puede marcar de esos condicionamientos.
Exactamente, por eso te digo. Y la ética, inclusive, nos limita en cuanto a lo ecológico, o sea, en cuanto a lo natural, a cómo vivimos con el cuerpo y todo, porque hay una conversación con respecto a eso. Por ejemplo, un condicionamiento social muy fuerte fue que el casamiento era para toda la vida. Eso restringió mucho las posibilidades, eso es un límite, una jaula donde estuvo encerrado, está encerrado mucha gente, hasta que alguno rompió la jaula y dijo, a ver, no, pero se puede, no es cierto esto, no es tan así, o sea, cambio esta idea, y sí, porque estás condicionado por una conversación ética o moral de que el casamiento es para toda la vida. Ojalá que el casamiento sea para, digo, no hago la apología de que separemos, no, ojalá, yo soy felizmente casado y elijo y sigo construyendo mi pareja. Pero si no estás feliz en ese espacio y no la podés construir, no tuviste la suerte que te toque, digo, hay mucha gente que todavía se quedaba enganchado con eso. De hecho, nuestros hijos muchas veces sufren, los hijos de gente separada, porque en los mismos colegios, en los mismos, ahora no tanto, pero hace 20 años atrás, ser el hijo de un padre divorciado era rotura de un condicionamiento, un paradigma muy grande, y sufría todo el mundo, ¿no? Era como fuera de... Y sí, no es más que un condicionamiento eso, ¿no? Comer de más, comer de menos, tomar alcohol, no tomar alcohol, son todos condicionamientos que uno tiene, y vive dentro de una caja. Pero está bueno poder verlo, porque no son ni buenos ni malos, vuelvo a repetir, son límites. Claro. Y si no te dejan expandirte, si no te dejan hacer un poquito más, Rubén, es como que, bueno... Quédate adentro de tu caja.
Claro, claro. A veces uno se, digo en pequeñas cosas, ¿no? Uno se condiciona por lo que escucha del otro, o dice, bueno, tal, mirá, un ejemplo muy simple, tal película no la voy a ver porque me dijeron que no es linda la película. O no, yo tal comida no como porque desde chico no me gustó y ya de grande no quiero probar. Bueno, hasta en esas pequeñas cosas por ahí uno... se siente condicionado por el resto, ¿no?
Sí, el cine argentino no es bueno. Te invitan a ver una película argentina, ¿viste? Y ya vas con,
claro,
la convicción de que no es bueno.
Sí.
¿No? Si comes, si desayunás a la mañana, tenés un día más poderoso. Entonces vos desayunás a la mañana y estás limitado a hacer gimnasia porque tenés que desarrollar o desayunar, te levantás. Digo, todos esos límites hay que preguntárselos. ¿Hasta dónde nos llevan? ¿Para qué nos llevan? ¿Para qué nos sirven? Eso es lo que nos hace poderosos como seres humanos. Y eso es lo que nos permite, eso es lo que nos da libertad. Eso es que nos abran la jaula y poder decir, che, bueno, voy a probarlo, volar. A mí me contaron que no está bueno, pero voy a hacer mi propia experiencia. Y eso es salirse de los condicionamientos. Nosotros tenemos que saber cuáles son los condicionamientos no elegidos por nosotros. No son por sí mismos malos, pero nos suelen mantener a nosotros en una esclavitud invisible. No, nos tienen atados.
Sí,
mira,
sí.
El clásico elefante que está atado, ustedes conocerán esta imagen.
Ah, contale que me gusta, contale que a la gente que por ahí no,
no
la
no,
sabe,
no,
pero es una...
Escucha, lo voy a hacer más campesino, digo, lo voy a hacer más de nosotros, no hablemos del elefante, hablemos del caballo. ¿Quién no conoce? Bueno, me imagino que todos, pero si no les cuento... el gaucho o la persona que anda a caballo, o cualquiera de nosotros que vivimos a caballo, que llegamos a un lugar a comprar algo, que llegamos a la casa de alguien, es simbólico atar el caballo. O le hacen un nudo y le ponen un candado. Es simbólico, es una vueltita al tronco, ¿no? Claro. Entonces, el caballo, si quiere, pega un tirón y se va. De hecho, cuando se asusta, porque está condicionado o con peligro, pega el tirón y se va, se desata. Pero nosotros no lo atamos con fuerza al caballo. Es lo mismo que pasa en la India con el elefante. El elefante se va criando de pequeño, lo van criando con una cadenita atado o con algo atado a un palito en el piso. Claro, al principio no se puede mover, ¿no? Porque no puede arrastrar el palito. Pero después se forma una mole de 500, 600, 800, 1200 kilos que si pega un tirón arranca media casa. Pero se queda igual, atado. ¿Por qué? Porque ve ese palito y esa soguita y ese es su condicionamiento.
Entonces, ahora estamos pensando en cuál es nuestra soguita.
¿Cuál es tu palenque? ¿A qué palenque estás atado?
Claro, ¿cuál es? No, ¿a dónde te enseñaron? En estas historias que contás y planteando este tema de los condicionamientos, yo admiro a las personas que rompen con lo que traemos, con la idea que uno trae del trabajo, de la familia, y se van de viaje, y agarran la mochila y se van por ahí. Yo digo, son personas que se animaron, evidentemente, ¿no? A romper con todo lo que tenían a su alrededor y desprenderse hasta de su lugar.
Bueno, fíjate que el otro día hablábamos de los millennials y ellos tienen condicionamientos completamente distintos a los nuestros. Para ellos no los condiciona la libertad en un trabajo. O sea, el trabajo no les va a quitar la libertad de hacer lo que ellos decidan hacer con su vida. El pertenecer a una empresa no les va a quitar la libertad de ser quienes son. No son gerente de Milcau o trabajo en la... soy viajero de Arcor. Ellos son Julio, Marco, Pedro, hoy, y van a hacerlo siempre. Y después trabajan en algunas cosas que tienen que ver. Sí, trabajo para Arcor algunas veces. Fíjate cómo es el condicionamiento que tuvimos. Una generación de que el trabajo era para siempre, que había que cuidarlo, que tenías que fumar a tu jefe, que no te podías... Si te tocaba ser padre, y bueno, te daban un día con suerte. Hoy o ahí, si no le das permiso a un millennial para presenciar el parto y estar con su familia, es muy posible que te renuncie. Porque dices, a mí no me vas a condicionar con esto. Entonces, mira, estos son los condicionamientos. Y esto es una cuestión de revisión.
Miriam nos dice en un mensaje...
A la gente digo que lo revisa eso, sí.
Héctor, Miriam nos dice en un mensaje que nos envía acá, bueno, le agradecemos también porque está escuchando, dice, el condicionamiento de la mujer ama de casa.
Claro. Tan difícil de romper, ¿no? Porque cuando quisiste romper el molde de que por ser mujer te estás condicionado a ser ama de casa y no quisiste tener un trabajo, quisiste ser independiente, quisiste hacer esto, te encontraste con muchos límites, ¿sí? Que vos mismo planteaste porque vos te quedaste en ese personaje, ¿no? Vos aceptaste ese personaje. Vos aceptás. Siempre, casi siempre hay un 50% de responsabilidad. Dice, no, lo que pasa es que yo me casé y no tenía opción. No sé si no tenías opción. Sí, quizás tenías opción o quizás aceptaste eso, vivir eso y lo viviste bien. Hasta que un día te das cuenta que pegás el tironcito y la cuerda no es tan alta. O sea, alguien te ató a ser ama de casa. Alguien te ató a conservar durante 30 años un trabajo. Alguien te ató. Pero si vos pegás el tironcito, seguramente te puedes desatar. La pregunta es si te querés desatar. No, esto no es el consejo para rebeldes. Claro. No estamos hablando.
Sí, es difícil cuando hay todo un sistema, ¿no? Que gira en el mismo sentido y un sistema que considera en general, digamos, así como la Iglesia consideraba que si no te casabas o si te separabas no te daban la comunión. También existe todavía un sistema que cree eso, que la mujer debe quedarse en la casa. Entonces ahí viene la gran lucha feminista también, ¿no?
Sí, así es. Y las condiciones básicas del ser humano, o sea, la condición, donde nace todos los condicionamientos del ser humano, están en estas dos cosas que te voy a decir ahora, que quiero que escuchen bien, que lo voy a repetir siempre que pueda en la oportunidad. Una cosa es cómo creo que son las cosas, punto uno. ¿Cómo creo que son las cosas? Dice el observador, el que está condicionado. Y otro es cómo creo que deberían ser. ¿No? Son dos miradas que uno tiene de lo mismo. Cómo creo que deberían ser y cómo realmente son. Digo, ¿cómo creo que debería ser una mujer que recién se casa y que su marido trabaja? Y debería ser una ama de casa. Pero realmente, ¿cómo es? Y en una ama de casa se elige. No debería ser una ama de casa, excepto que lo elija. Entonces, una cosa es cómo son, y otra cosa es cómo creo que deberían ser. Que son miradas que uno tiene sobre las cosas. ¿Cómo creo que debería ser mi hijo? Higiénico, con el cabello corto, ¿viste? Además, la imagen de un padre. O debería ser hippie como yo y hacer artesanía, y tu hijo salió ingeniero, y vos sos hippie, o vos sos ingeniero y tu hijo salió hippie. Entonces, o está condicionado el pibe o está condicionado vos. Tu mirada es que si, ¿cuál es tu condición? De que si vos tenés una profesión o que no te haces determinadas cosas, no vas a ser feliz.
Claro, claro. Bueno, interesantes. Mirá todas las preguntas y ahora todos nos vamos a estar preguntando en la semana cuál es nuestro palito.
Claro, tiene... ¿cuál es nuestro palito? ¿A dónde estamos atados? ¿Quién nos ató y a dónde estamos atados?
¿Quién nos ató y a dónde estamos atados? Bueno, lindo para reflexionar como siempre y como lo hacemos cada semana, Héctor, invitamos a la gente que nos visite en aprendocoaching.com.
Sí, así es. Y quiero dar una sola una noticia que está muy buena, que nosotros hay una formación de 3 meses que está empezando en agosto, una formación corta, muy práctica, que empieza en agosto, y una formación que empieza ahora en julio, pero ya es de 6 meses, también todo online, todo a través de la computadora. Una muy buena oportunidad para aprovechar con profesores en línea, estoy yo, está Jennifer, está Maxi, hay mucha gente que está trabajando atrás de Aprendo Coaching, y por ahí es aprovechar estos últimos 3 meses quizás de confinamiento, como para hacer algo, para prepararse, porque se acuerdan que estamos en pausa, porque cuando pongan el stop y pongan el play, tenemos que salir todos a la calle. Así que bueno, los invito a eso.
Exacto. Bueno, y yo puedo convertirme porque... si alguien está escuchando en este momento y dice, a mí me gusta mucho esto, pero además quiero ser un coach en el futuro. ¿Yo puedo convertirme en un coach?
Sí, absolutamente. No hay, tenés que tener más de 18 años y un secundario terminado que te avale un EMPA o algo que te avale que hayas tenido una formación determinada. Después, lo demás, todo el mundo tiene la posibilidad de pensar y trabajar y reflexionar como lo estoy haciendo yo en este momento en la radio. Sí, sí, es una cuestión de condicionamientos.
Exacto, rompan los condicionamientos y anímense, entren a aprendocoaching.com, que ahí está Héctor con el resto de los coaches. Gracias, Héctor, un abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego. Héctor Mantese de aprendocoaching.com, esto lo volvés a escuchar, sabés que lo vamos a volver a compartir con vos.